Dio la pista y nadie volvió a saber nada de ella. Un cartel denunciaba su ausencia. Salma, desaparecida en Murcia. 36 años, complexión normal, ojos marrones, pelo castaño, 1,65 de altura. Durante 700 días nadie supo nada de ella. De hecho, algunos pensaban que se trataba de una fuga voluntaria. Pero Salma reapareció el pasado martes en un centro de salud del barrio del Infante, en Murcia. Llegó sola, demacrada, pidiendo ayuda. La mujer denunció haber pasado casi 2 años retenida por su pareja en una vivienda de San José de la Vega, una pedanía a las afueras de Murcia. Según su relato, su novio le habría sometido a un control absoluto durante todo este tiempo. Vivía completamente aislada del exterior y sin posibilidad de abandonar la casa. Salma también había sufrido agresiones sexuales y palizas continuas. Ella cuenta que su pareja la ataba a una camilla donde pasaba por este infierno. Salma estuvo casi 2 años sin teléfono móvil y sin poder pisar la calle. La vivienda estaba rodeada por un muro de gran altura y la puerta permanecía cerrada con llave. La huida se produjo el pasado 10 de febrero. Según su versión, el captor, su pareja, dejó olvidada una escalera en el jardín que Salma aprovechó para escapar. La apoyó contra el muro, trepó y saltó al exterior. Desde allí se dirigió al centro de salud más cercano, donde los sanitarios comprobaron su estado y activaron enseguida el protocolo de emergencia. Salma presentaba golpes, heridas por arma blanca y una brecha en la cabeza. Había perdido varios dientes y la visión de un ojo tras una paliza. Tras la alerta, la Policía Nacional detuvo al presunto agresor y a otras 3 personas por delitos de encubrimiento. Son vecinos de las casas cercanas. En el registro del domicilio, los agentes encontraron armas blancas y de fuego, drogas y objetos que la víctima habría identificado como instrumentos utilizados para atarla y amordazarla. La noticia hoy es que este hombre, el presunto secuestrador, ya ha pasado a disposición judicial. También lo ha hecho uno de los presuntos encubridores. Los otros 2 serán citados más adelante. Salma no estaba desaparecida. Salma realmente estaba atrapada. 700 días secuestrada por su pareja. 22 meses en los que intentaron romperla, aislarla, borrarla. Pero Salma resistió. Y cuando vio una oportunidad, la tomó. En medio del horror hay algo que no pudieron arrebatarle: la voluntad de sobrevivir. Están pasando más cosas. Tarde de viernes complicada la que se espera en nuestras carreteras. La borrasca nueva que está afectando a nuestro país, a casi toda España, con lluvia, pero sobre todo con viento. Mañana se esperan rachas huracanadas en la provincia de Castellón, donde se ha activado el nivel rojo. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se está circulando a esta hora de la tarde. Allí está Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a Valencia por la A3 a la altura de Requena y deja ya hasta 3 kilómetros de retenciones. También pendientes del temporal de nieve, ya que siguen aumentando las carreteras afectadas, sobre todo en León y en Huesca. Además, atentos de los efectos de la lluvia que provoca el corte de 152 carreteras por inundaciones y por desprendimientos en la red principal. Permanecen cortadas en Cádiz la A48 y la A381, en Jaén la A44 y la A32, en Cáceres la A66 y en Lugo cortada por daños en el túnel de Neira la A6, ya en dirección a Coruña, por lo que encontrarán el desvío por la Nacional 6.
Gracias, Darío. Pues así está la situación debido a esta nueva borrasca que tenemos en nuestro país, de nombre Oriana. El colapso de la justicia que sufren la mayoría de juzgados españoles ha llegado hasta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. En este momento acumula más de 28.000 casos, lo que ha llevado a la sala a proponer una medida para agilizar la tramitación de algunos a través de la mediación. Patricia Rossetti.
El colapso en la Sala Civil hace que acuerde derivar a mediadores varios de los recursos relacionados con el cártel de camiones. Fabricantes de camiones que pactaron precio entre 1997 y 2011 y se repartieron la cuota de mercado en Europa. El año pasado ingresaron en la Sala Civil más de 13.000 asuntos y al finalizar el año eran casi 28.000, cifra que amenaza la sostenibilidad de esta jurisdicción que afecta a tantas personas. Explican los magistrados que el 60% de los recursos corresponden a la llamada litigación petición masiva que dificulta la función de casación sobre los recursos que realmente la necesitan. Litigación sobre derecho bancario, condiciones generales de contratación y cártel de camiones. Se alargan los tiempos de resolución. La sala propondrá a las partes derivar el recurso a una mediación que será voluntaria, aunque la negativa podrá tener efectos en materia de costas. Están en trámite más de 4.000 recursos y aunque han sido resueltas las cuestiones jurídicas más relevantes, hay que aplicar la doctrina a cada caso concreto.
Y nuevo revés para el Museo del Louvre, el más visitado del mundo. Esta mañana ha tenido que cerrar varias salas tras la inundación provocada por la rotura de una de sus tuberías. Este nuevo incidente se suma al cúmulo de malas noticias que arrastra el museo desde el robo hace 4 meses de joyas de la corona francesa. Vamos hasta París, Asunción Serena.
La fuga de agua se ha producido en una tubería de calefacción en una sala técnica y ha causado daños en 3 salas, especialmente en el techo de la sala 707, pintado por Charles Meunier en 1819. La rápida intervención de los bomberos no ha impedido que la pintura del techo quede dañado con 2 desgarros y el levantamiento de la capa de pintura del techo y bóvedas. Es la segunda fuga de agua en menos de 3 meses. En noviembre, cientos de libros sobre egiptología resultaron dañados por la apertura accidental de una válvula del sistema de calefacción, aunque el museo asegura que ninguna pérdida era irreparable ni permanente. Estos problemas materiales se suman a otros como el sonado robo de las joyas de la corona o el desmantelamiento a principios de esta semana de una red de fraude a gran escala de venta de billetes y que se ha saldado con la detención de una decena de personas, entre ellas agentes de museo y guías turísticos, y ha causado un perjuicio valorado en 10 millones de euros.
Y arranque complicado en los primeros test de Fernando Alonso. Teresa Vasallo.
Asturiano ha hecho balance del AMR26 después de finalizar su trabajo en los test de Bahrein, Carlos Miquel.
Y es que el que debería estar ahora mismo rodando con ese coche en pista es su compañero Lance Stroll, pero de nuevo grave avería del monoplaza, que apenas ha dado unas vueltas, 7 vueltas esta tarde, se ha quedado de momento 62 y tiene pinta de que en la hora que queda no va a salir Lance Stroll. Afirma Fernando Alonso que en la segunda mitad del año pueden remontar, pero eso sí, van a tener un comienzo muy difícil en Australia, en la parte más lenta de la parrilla. Le escuchamos.
Somos realistas, no vamos a ser los más rápidos en Melbourne. Hemos empezado lentos y con el pie izquierdo, pero bueno, es difícil adivinar dónde vamos a estar.
Por otro lado, en el Real Madrid, Arbeloa va a poder contar con Asensio y Mbappé después de estar en duda para el partido contra la Real Sociedad, y también recupera Vinicius después de sanción.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes y está nublado en Madrid. Según la EMET, hoy será el último día gris en la capital y nos espera un fin de semana de cielo despejado. Las mínimas la próxima madrugada serán de 4 grados, el sábado las máximas se quedarán en 10 grados y el domingo alcanzarán los 13. En cuanto al tráfico, circulan lentas de entrada la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en Torrelodones. Hay complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos. Lo peor de la M40 está en Mercamadrid, dirección A4, y de la M50 se encuentra en Boadilla en ambas direcciones. Y te cuento que la Fiscalía de Madrid ha pedido 60 años de cárcel al acusado de matar a su pareja de 20 años y a un amigo al incendiar una nave ocupada en Torrejón de Ardoz. Escuchas La Tarde de COPE.
De Koldo García sorprende, ¿eh? Ya sabes que el que fuera asesor de José Luis Ábalos va a afrontar en abril el juicio por el cobro de mordidas por la compra de mascarillas durante la pandemia. Y su defensa ayer pedía que Koldo se sometiese a la prueba del polígrafo. Leticia de la Hoz es su abogada.
Los tribunales en el ámbito penal la han descartado de manera continuada. Y en ese sentido, el propio Tribunal Supremo ha marcado una jurisprudencia en la que indica que el polígrafo no cuenta con un consenso científico.
Bueno, evidentemente esta no es Leticia de la Hoz. Ahora te digo quién es la persona que estaba hablando. Bueno, Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, decía que sí, que su cliente quería someterse a la prueba del polígrafo en ese juicio que, como te decía, sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, el primer juicio que van a tener que afrontar Ábalos y Koldo García, que seguramente va a tener lugar justo después de Semana Santa. Y claro, a raíz de esa sorprendente petición, nos preguntamos si es posible que esta petición salga adelante en nuestro país, en un juicio. José Antonio Araquistain, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, podríamos jugarnos nuestra hacienda, no toda por si acaso, pero podríamos jugarnos a que el juez va a decir que no a esa posibilidad de que Koldo se someta a la maquinita en cuestión. La abogada, su abogada, la abogada de Koldo García, tiene razón en una cosa. El ordenamiento jurídico en España no regula el uso del polígrafo, lo que no quiere decir que esté prohibido. Pero el juez Joaquín Bosch, a quien escuchábamos, ya nos contaba que es difícil en el ordenamiento jurídico.
Vamos a escucharlo de nuevo aquí, si te parece.
Sí.
Los tribunales en el ámbito penal la han descartado de manera continuada, y en ese sentido el propio Tribunal Supremo ha marcado una jurisprudencia en la que indica que el polígrafo no cuenta con un consenso científico que considere que es una prueba fiable, y por ello se ha descartado en las ocasiones en las que ha sido propuesto.
Además, lo que los juristas también recuerdan es que el Código Penal español permite mentir en tu defensa en un juicio si estás imputado, con lo que no tiene mucho sentido aplicar el polígrafo. Quienes saben de esto apuntan que la petición de la defensa de Koldo va a chocar con la realidad.
Esto no implica que no pueda plantearse por las partes, pero quien deberá decidir siempre es el tribunal, y a la vista de la doctrina jurisprudencial que se ha marcado hasta ahora, lo más previsible es que el Tribunal Supremo desestime la prueba del polígrafo en el juicio que se va a seguir contra Ábalos, Koldo y Aldama.
Pues va a ser que no. Eso es lo que pronostica este juez, y probablemente, pues por mucho que lo pida la defensa, por mucho que lo pida Koldo García, pues no se va a someter a esa prueba del polígrafo. Ana Martín me acompaña también esta tarde. Ana, ¿cómo estás? En esta
Hola,
mesa.
Buenas tardes, Pilar.
Y Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os llamó la atención esta petición de la defensa de Koldo García?
Bueno, yo creo que la defensa de Koldo García ha adoptado la estrategia de un jugador de mus desesperado. Ha echado un órdago con la esperanza de que no se lo vean. Esto es un farol, sencillamente un farol. A los motivos que ha arguido ahora aquí se añaden otros dos. Primero, que el polígrafo no ofrece pruebas concluyentes, sino indicios. Y segundo, que su fiabilidad científica es más que cuestionable. Sabemos que hay personas que mienten con mucho aplomo, con la seguridad de quien dice verdad, y que hay personas que dicen la verdad entre nervios, miradas extraviadas y temblores. Por tanto, cualquier científico medianamente serio cuestiona la fiabilidad de esta máquina. Pero bueno, por lo menos entre tanta noticia así indeseable, entre tanto rostro serio, esto nos saca una sonrisa.
Bueno, sí, comparto con Julio, una petición exótica, cuando menos. Yo creo que evidentemente su abogada no la pediría si no estuviera segura, o al menos pensara, que en caso de que le aceptaran algo así, Koldo García iba a pasar esa prueba. No olvidemos que él tiene formación militar. A lo largo de su trayectoria ha sido escolta, ha sido portero de discoteca y ha sido guardia de seguridad, y fue galardonado en su día por la Guardia Civil. Así que algo, bueno, pues imagino que alguna formación en ese sentido puede tener, y que por ahí pudiera ir la petición de la abogada.
Hombre, un portero de discoteca miente mucho cuando dice no puedes entrar, ¿eh? Porque está el aforo lleno.
Exacto.
igual tiene experiencia en eso. Bueno, para los que tenemos una edad, la palabra polígrafo nos sugiere otras cosas.
Hay asientos sumamente incómodos. ¿Quién será el próximo en sentarse frente a la máquina de la verdad? Será uno de estos discutidos personajes: Espartaco, Luis Milla, Julio Iglesias, Mariano Rubio, Juan Guerra, El Pionio.
Toma ya la lista, ¿eh? ¿Cómo no recordar La Máquina de la Verdad? Un programa que duró 2 años en parrilla, en televisión, entre 1992 y 1994, pero que tuvo un impacto brutal y que hizo de Julián Lago, su presentador, un personaje icónico. ¿Quién no se acuerda de esta frase?
Señor Gil Sánchez Valente, no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Había otros oficiales en el Congreso que también se marcharon y no se ha sabido.
Bueno, frase icónica, la que acuñó Julián Lago con eso de no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Bueno, Julio, es que tú eres muy joven y te acordarás de la máquina de la verdad.
No, para mí esto es un ejercicio arqueológico casi. Yo no había nacido, no había nacido en 1994.
Ana, ¿tú te acuerdas de Julián Lago en la máquina de la verdad?
Sí, yo me acuerdo, bueno, me acuerdo sobre todo de que mis padres lo veían. Era un programa que tenía algo absolutamente hipnótico. Hacía unas audiencias millonarias,
estratosféricas, efectivamente.
Tipo de personajes que se ponían, que se prestaban a esa prueba del polígrafo y, vamos, fue un auténtico pelotazo en España. Ahora, escuchando a Julián Lago, me pregunto qué nos responderían los políticos de esta etapa si se pusieran delante de esa prueba del polígrafo.
Bueno, es que ahora
ya me gustaría a mí sentar alguno, ya.
Claro, es lo que iba a decir, porque por aquel entonces pasaron personajes muy importantes.
Pues fíjate,
claro.
Desde Poli Díaz, a quien se le recuerda en un programa en el que se habló del boxeo y en el que se enfrentó con José Luis Coll, a Jaime de Mora, desde el narcotraficante Portavales, el de la Operación Nécora, que fue el que inauguró el programa y fue muy polémica esa emisión, hasta Ruiz Mateos, en fin. Fueron famosos que se sometían a la máquina de la verdad, conscientes de que su reputación no era en algunos casos la más recomendable.
Personajes únicos, polémicos, de los que todo el mundo habla y opinaba. Vamos a escuchar otro momento también inolvidable, con el inigualable Jesús Gil.
Utiliza la alcaldía de Marbella para beneficiarse en sus negocios particulares.
No. Indica que no ha dicho la verdad.
Sí. No tengo negocio. ¿Usted incluso lo ha llegado a confesar?
Sí.
No, en público. Una cosa es que yo trate de vender mis pisos, pero nunca mezclando la alcaldía.
Si acepta que ha dicho la verdad en una de las preguntas, pues tiene que aceptar que no la ha dicho en otras preguntas.
Qué bueno, Jesús Gil, sentado también en la máquina de la verdad. Yo recuerdo a Araquis perfectamente cómo cuando se sentaba en este polígrafo de Julián Lago en la máquina de la verdad, un personaje de este calado, ¿no? Jesús Gil, fíjate, los años que estuvo como alcalde de Marbella, luego presidente del Atlético de Madrid, al día siguiente no se hablaba de otra cosa en España.
No, y además que, pues eso, por allí pasaron gente muy variopinta. Antes decíamos el que fuera gobernador del Banco de España, en fin.
Fíjate.
Hubo gente.
Antonia Delate también se montó una y ¡buah! Tremenda.
Y fíjate que esta mañana preparando el programa, lo que era el impacto entonces de la televisión, ¿no? Porque resulta que la emisión apenas llegó a los 2 años, no sé. Uno lo recuerda como un programa que duró más tiempo y sin embargo fueron 2 años, pero eso sí, muy, muy intensos, ¿no?
Primero fue La Máquina de la Verdad, luego, años más tarde, durante 13 años, una mujer de gesto serio, muy concentrada en su trabajo, se asomó también a nuestras pantallas. El polígrafo de Conchita, en Sálvame Deluxe, marcó también una época en la historia de la televisión. Decenas de famosos, cada noche de viernes, se sometían a las preguntas que formulaba Jorge Javier Vázquez y al aparato que manejaba ella. Conchita, ¿miente o dice la verdad?
A ver, ¿es cierto o no, Conchita?
Ay,
miente.
Claro.
¿Esto ya?
¿Resumimos, José
Esto
Javier?
Sí que ha sido una sorpresa.
¿Resumimos?
A ver.
Miento en todo, ¿vale? ¿Te sirve?
Pues Conchita Pérez está hoy con nosotros también aquí en la tarde de COPE, concretamente en los estudios de COPE Zaragoza. Conchita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de estar contigo. Sabes que te admiro desde hace muchísimos años. Estoy encantada.
Oye, igualmente, Conchita, porque hablar del polígrafo, desde luego, es hablar de tu trabajo, de tu profesión, de la que enseguida nos vas a contar detalles. Pero antes que nada, tú eres poligrafista y, por tanto, una voz autorizada, para que nos des tu opinión sobre lo que comentábamos hace un momentito. No es habitual y nos ha sorprendido a todos. ¿Qué te parece la petición de la defensa de Coldo García, que quiere someterse a la prueba del polígrafo?
Bueno, pues es una salida que ha tenido él para demostrar sus verdades. Yo creo que algo saben, porque no sé si sabéis vosotros que en lo que es la portada del Mundo salió en un momento determinado que Sainz somete a 10 agentes del CNI a la máquina de la verdad. Mm. No sé si os acordáis de aquello. Recurre al polígrafo para averiguar quién ha infiltrado en el mundo los datos que le acusan de usar medios públicos para fines privados. Si Sainz, como director general del CNI, para una cosa importante para él, somete a 10 agentes que trabajan con él a la prueba del polígrafo, quiere decir que en España hay polígrafos en los medios de la justicia y de, o sea, sobre el militar y, o sea, desde hace muchos años.
Uh-huh. Conchita, ¿cómo llegas tú al mundo de la poligrafía? ¿Qué te llamó la atención de esta disciplina?
Pues que fui casualmente en una ocasión a una comisaría y estaban gritándole a un señor y decía, es que esto en España es delito. Y él decía, pero es que no lo he hecho. Entonces me di cuenta que cuando ocurren cosas en el pasado sin testigos, es muy difícil poder demostrar lo que ha ocurrido. Y bueno, yo creo que es que, no sé cómo explicarte, pero yo siempre he creído que la vida nos va creando caminos y en ese momento pues me pareció, yo estaba ya a punto de, bueno, pues de casi de jubilarme en una empresa que tenía y pensé que pues, se podría ayudar mucho a las personas a demostrar comportamientos y sobre todo comportamientos en acusaciones injustas. Uh-huh. Y es lo que más estoy haciendo ahora.
Ahora nos cuentas qué es lo que haces exactamente y quiénes son tus clientes. Pero escuchábamos hace un momento al juez Joaquín Bosch que nos explicaba que el Supremo, que realmente en el ámbito judicial no se utiliza este polígrafo porque el Supremo dice que el polígrafo no cuenta con consenso científico. ¿Qué tienes que decir tú al respecto?
Bueno, yo pertenezco a la asociación, a la American Polygraph Association, que solamente puede pertenecer personas que están debidamente preparadas. Y en Estados Unidos, pues se usa hace muchísimos años.
¿En los juicios?
Y hay ocasiones, incluso, todos lo hemos visto, que los jueces sobran. Sobre todo para los pederastas. Cuando salen con la condicional, nosotros lo que nos explicaron en el curso es que salen castigados pero no curados. Entonces lo que hacen es, salen con la condición de que cada 4 meses tienen que pasar un polígrafo. Y es a lo que más temen. Y eso que sale en las películas, que hay 2 policías en la puerta y cuando el poligrafista dice con la cabeza que sí que ha incurrido en lo que tiene prohibido, ¿no? Acercarse a un colegio, ver revistas pornográficas de niños, cosas de estas. Va directamente, sin juez, va directamente otra vez a la cárcel.
Pero sí es verdad que aquí, como estábamos comentando, en España el imputado, el acusado tiene derecho a mentir.
Derecho, luego, sí, sí.
Claro, así no tiene es. Demasiado sentido, ¿no?
Por eso los juicios siempre es a criterio del juez. Yo he asistido a juicios normales, a juicios penales, y sí que hay veces que el juez se interesa muchísimo en saber cómo se ha producido la prueba, qué ha ocurrido, y la verdad que a mí me tratan siempre muy bien en los interrogatorios a los que he asistido.
Oye, Conchita,
siempre la aceptan al menos como una pericial, o sea, uh-huh. Pero claro, no es un testigo cualquiera, un testigo que dice, oye, eres mi amigo y ve así por favor y di. Esto es, aunque digan que no, esto es una prueba científica de gran precisión y siempre la aceptan como una testifical.
Te iba a preguntar, a ver si nos puedes explicar, Conchita, en términos simples, sencillos, ¿qué mide exactamente un polígrafo? ¿Cuáles son, no sé si los parámetros fisiológicos que monitorizan durante o monitorizáis durante una prueba?
Bueno, previamente lo que se hace es prepararle, o sea, decirle qué es lo que va a hacer. Hacer una prueba primero para ver si su cuerpo responde a mentiras y verdades en preguntas que no le afectan. Entonces, cuando terminas la prueba, o sea, que son 7 preguntas, en una te ha mentido, y le enseñas y le dices, mira aquí qué ha pasado, concretamente en esta. Ostras, pues yo no me he dado cuenta, yo he contestado como si fuera normal. Es increíble, pero tenemos un componente nervioso que comienza en la nuca y acaba en el ano, que todas esas ramificaciones nerviosas, cuando te sientas ante una prueba que sabes que vas voluntariamente y que vas a demostrar algo, cuando tú tienes conocimiento en mente de una cosa y por la boca dices otra, yo te aseguro que es prácticamente imposible poder manejar lo que es la respiración torácica, la respiración abdominal, la presión sanguínea, la sudoración. El esfínter que instintivamente, sin poderlo controlar, se cierra y se abre. O sea, pero así de claro, y la gente que viene y que lo ve se sorprende, pero es que es así. O sea, yo entiendo que hay mucha ignorancia, que hay gente que, bueno, pues que tiene que decir lo contrario y por llamar atención o por lo que sea, pero es que hay que probarlo. O sea, lo que no se puede hablar es de algo que se desconoce.
Uh-huh. O sea, que no se puede engañar a la máquina.
Pues es muy difícil. Es muy difícil, porque cuando dices, o sea, la respiración torácica y abdominal, o sea, te da una apnea, es que como que dicen, no, pero, ¿sabes? Dejas un segundo de respirar, hace una raya ahí recta que es las apneas, las subidas de tensión, o sea, la sangre, la sudoración, de verdad que cuando una persona miente, cuando está ahí sentada con los 5 parámetros que se le miden, y ya, vamos, llevamos una hora hablando y se le ha demostrado que esto funciona, que el polígrafo funciona y todo esto, te aseguro que es bastante, bastante, bastante difícil el poder engañar.
Conchita, ¿para qué se usa actualmente el polígrafo? ¿Quién recurre a tus servicios?
Pues todo tipo de personas, o sea, desde, bueno, pues familias, pues infidelidad, o sea, dudas de pareja, robos en familias, en empresas robos. Y sobre todo mucho también es lo que más de verdad satisfacción da, es poder demostrar acusaciones injustas, porque hay ahora mucha acusación que no son verdad.
Pero claro, lógicamente la persona que se somete tiene que ser de forma voluntaria.
Sí.
¿Y la gente se presta así como así?
Totalmente, claro. Si no, no vendrían.
Conchita, buenas tardes, soy Ana Martín.
Hola, buenas tardes.
Te quería hacer una pregunta, un placer saludarte, desde luego. Gracias. Porque he sido muy fan tuya en los programas en Sálvame. A lo largo de tu trayectoria, ¿qué te has encontrado más? ¿Gente que piensa que puede engañar al polígrafo o gente que vive engañándose a sí misma y que realmente se cree en posesión de la verdad?
A ver, en posesión de la verdad, de verdad que no. O sea, hacen como que se cree en posesión de la verdad. Pero ellos saben que no, o sea, ellos saben perfectamente, o sea, dobles vidas. O sea, yo lo que más me ha sorprendido son las personas que han tenido el valor de tener una doble vida. Eso sí que es bastante desafortunado la pobre persona que está ahí a su lado, ¿no? Y que luego tienen que reconocer, porque es que lo bueno de un buen poligrafista es que cuando sale que están diciendo que no y sale que es mentira, es hacerles reconocer que el polígrafo no está equivocado.
Claro, Conchita, de ahí tu cara, lógicamente. Te veíamos todos en televisión y tú no cambiabas el rictus. Daba igual que el polígrafo dijese que mentía o que decía la verdad, claro, porque tú estás ahí como profesional para hacer la prueba, pero no para juzgar.
Exactamente.
¿Cuánto
dura? Ahí no se juzga, simplemente se ayuda a las personas a que demuestren su inocencia normalmente, pero claro, tristemente no es así. Muchos sí que creen, mucha gente cree que va a engañar al polígrafo. Y en el momento que le haces la prueba previa y ven que instintivamente, sin darse cuenta, ha habido ese movimiento en la gráfica cuando la previa. Y ahí cuando ya te dicen, jo, pues esto, yo no sabía que esto era así, pues mira, ¿sabes? Ya te dicen mucho, ¿sabes? Si te dicen que algo van a ocultar o, bueno, pues que vienen a decir la verdad absoluta y dicen, pues mira, no creía mucho, pero con esto ya estoy mucho más tranquilo y venga, va, vamos a hacerlo.
Pero Conchita, sí. Es una prueba infalible, tiene que tener su margen de error también.
Hombre, infalible no hay nada, o sea, seguro que sí que puede haber errores, pero ya la experiencia a mí de verdad que me da mucha paz y mucha tranquilidad de que cuando emito un informe y emito un juicio es verídico.
¿Cuántas pruebas has hecho ya de polígrafo a lo largo de tu vida, de tu carrera?
Pues no las tengo contadas, pero muchísimas, sí. Muchas,
bueno, es
muchísimas.
Que yo creo que por tu experiencia, Conchita, ya sin máquina, directamente saber si una persona dice la verdad o no, ¿no? Por
sí,
sus cambios
viene,
de...
Sí.
Claro, me imagino.
Sí, sí.
¿Cuánto dura una prueba, un polígrafo?
Pues mira, normalmente puede durar hora y media, 2 horas, ¿no? Porque llegan. Cuando llegan te cuentan para conocer el tema que vamos a tratar, ¿no? Pues mira, pues creo que el día tal pues estuvo con tal, que si fue, que si me mintió, que si me engañó, que si fue, que si vino, que si tal. Y ahí empiezan, hay veces que empiezan ellos, la pareja, a discutir, a no dejarse hablar, a tal, entonces tengo que poner un poco de paz, ¿no? Es decir, bueno, aquí insultos no, y vamos a ver y tal. Y hay veces que dura hora y media y te digo que estoy hasta 4 y 5 horas con la pareja intentando que, bueno, pues que entiendan que, bueno, que errores se cometen siempre y que, bueno, que ahí están mis reseñas, que la gente se va súper agradecida de las pruebas y de las citas que tienen conmigo.
Pero fíjate, me llama mucho la atención lo que cuentas, ¿no? Que sean las parejas las que vayan allí, pues a lo mejor para demostrar una infidelidad. Por eso te preguntaba yo, ¿pero la gente va voluntariamente? Muchos sí, claro, pero habrá otros que digan, no, sométete a la prueba. Oye, Conchita, ¿el polígrafo es asequible? ¿Cuánto cuesta la prueba?
La prueba yo cobro 375 euros a todos, pues. Uh-huh. Es que a todos, o sea, igual me da que sean pocas preguntas que más. Yo intento ayudar, yo no lo hago esto por dinero, lo hago para ayudar a la gente. Y lo que dices de las parejas, ¿sabe lo que ocurre? Que cuando una persona la pillan y reconoce algo, la otra persona siempre cree que hay mucho más. Entonces dice, mira, es que no te puedo creer porque me has engañado y más tal, tal, tal. Y bueno, pues sí, que no hay más, que no hay más. Y normal, casi siempre hay más, casi siempre. Porque uh-huh. nadie reconoce sus faltas y bueno, pues por vergüenza, por muchas veces me dicen, es que te vas a jugar mi matrimonio. Y digo, no, perdona, te lo has jugado tú. O sea, ¿sabes? Es que no se dan cuenta del daño que hacen a las parejas y a las personas. Pero cuando una persona te pregunta y te dice, esto que es, me has engañado, hay algo más, y te dicen que no, eso es una traición.
Sí, y recuperar esa confianza es muy, muy complejo, muy complicado. Sí, sí. Oye, Julio, ¿tú a quién sentarías en el polígrafo?
Yo a mí mismo, para contrastar su...
¿En serio te someterías?
Claro, para contrastar su fiabilidad. Solo puedo saber si funciona, si me
pues
lo hago a mí mismo.
Cuando tú quieras.
Oye, pero me tendrías que hacer un precio, amigo, porque yo ahí a mano 375
euros. Total de amigo. Total, también te digo que tan amigo. Tan amigo que soy yo.
Es el hombre tranquilo. Sí, solo suda porque pongo la calefacción a tope.
Que va, soy un fatal mentiroso. O sea, miento fatal, ¿eh?
Sí.
Pero incapacitado ontológicamente para la mentira. Sí, me ruborizo.
Tendrías gracia, ¿eh? Ver a Julio Llorente con la prueba del polígrafo.
Tengo tanto cariño yo a la COPE que no. Vamos, que estoy las 24 horas del día con la COPE encendida. Te lo ofrezco gratuitamente y encantadísimo de que vengas.
Cualquier día te mandamos para Zaragoza allí a Julio Llorente.
Que yo paso consulta en Madrid 3 días y 3 en Zaragoza.
¡Ah, qué bueno! Oye,
días.
Pues te tomamos la palabra y así conocemos...
Nos vamos todos.
Mira, está Rosa
un polígrafo en directo.
Un polígrafo en directo en streaming.
Eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. En directo no se puede hacer.
Claro, porque lo que decías...
Tiene que haber una intimidad.
Claro. Y tampoco vamos a entrar en la intimidad de nuestro Julio Llorente, que igual no vuelve. Oye, Conchita, ha sido un placer charlar contigo y que nos descubras este mundo tan atractivo y que conocíamos a través de la tele, pero al mismo tiempo tan desconocido. Conchita Pérez, podemos decir, la mujer que más sabe sobre las mentiras de los españoles. Conchita, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y a todos los que estáis ahí.
Un abrazo, gracias. Bueno, qué interesante lo que nos ha contado. ¿Tú a quién someterías, a la máquina de la verdad, Ana, a la prueba del polígrafo?
Yo creo que a mí misma no, desde luego. A mí me gustaría sentar al presidente del gobierno.
Yo también estaba pensando lo mismo.
No nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Entonces, sería desperdiciarlo si sabemos que miente.
Bueno,
que
pero sería constatar ciertas mentiras evidentes y otras no tan evidentes.
Bueno, así qué interesante lo que nos ha contado Conchita Pérez. La prueba del polígrafo que todos conocimos primero, con la famosa máquina de la verdad y luego con el trabajo que tantos años llevó a cabo ella en televisión. Pues estamos hablando también del Día de San Valentín, que es mañana, y de los apelativos, de los nombres cariñosos que dedicamos a nuestras parejas. ¿Tú tienes el tuyo, Julio? ¿A tu mujer cómo le llamas?
Ya, pero es que esto es inconfesable.
No, confiesa que te pongo la máquina de la verdad.
Yo, es que es muy cursi, ¿eh? Muy cursi, muy antiguo. Mi bien.
Ay, madre.
Ha superado todas nuestras expectativas.
A ella le fastidia muchísimo, pero hombre, es mi manera de mostrarle
mi bien,
el cariño.
No sabíamos por dónde nos ibas a salir, pero lo de mi bien,
esto no nos lo esperábamos. No lo hemos visto venir. Ana, ¿y tú?
Bicho.
Bicho. Bueno, bicho es más normal. Bicho, sí, es cariñoso. Es cariñoso.
Ay, madre. Todo tiene un porqué, la verdad. En este caso, por lo que nos están contando los oyentes, lo que dan de sí los documentales.
Hola, gente. Yo soy muy pequeña de estatura, pero mi esposo es un señor bastante grandón. Entonces, un día, juntos de novios, estábamos viendo un documental de osos polares y son muy grandes cuando se ponen de pie, pueden llegar a medir hasta 3 metros y pico, y le dije, uy, mira, como tú, es como un oso. Y oso, pues al final de oso se devoró en soso, y soso, que nuestro hijo es el sosito. Feliz San Valentín a todos.
O sea, aquí ha pagado el pato el niño, o sea, de oso a soso, y ahora el sosito es el niño, diría el niño. Yo qué culpa tengo de vuestras tonterías, porque tengo que ser el sosito, ¿no? Bueno, si es que la vida está llena de poetas.
Hola, gente. Yo a mi novia, entre ella y yo, siempre nos hemos llamado Bichita y Bichito, pero bueno, la que quería contar es otra. A mi madre y a mí siempre nos ha hecho mucha gracia. Hay un puente, no recuerdo ahora mismo dónde, en la zona de Alcobendas, que solíamos pasar cuando era yo más pequeño con ella, que algún romántico, algún poeta urbano de la vida decidió escribirle algo a su novia, que imagino que pasaba por ese puente todos los días, y ponía: te quiero mucho, princesa churriflor. No. Y mi madre siempre le dijo: si me hace eso tu padre, lo mato, lo asesino.
Churriflor es
no
muy
sé,
bonito.
No sé, siempre me pareció lo más romántico del mundo lo de la princesa churriflor. ¡Feliz San Valentín!
Bueno. ¡Ay, qué bueno!
Princesa churriflor, va a ser difícil superar esto.
Hay poetas en cada esquina, ¿eh?
Completamente.
Poetas callejeros, sí. Efectivamente.
Bueno, ¿cómo llamas a tu pareja? ¿Por qué? ¿Y alguno que te dé especialmente grima? Yo, por ejemplo, lo de Cari no lo veo.
Cari es un espanto, pero
a mí el churri me hace gracia.
Churri ya está muy manido.
Churri.
Luego muy común es Gordi, ¿no? Gordi.
Gordi, sí.
Gordi, bueno, mejor sí. Que fea, que nos decía un oyente antes que fea. Su pareja la llama fea. Digo, mal asunto, ¿eh?
Pero siempre desde el cariño, ¿eh? Que sí. Nadie se ofenda, por favor.
Bueno, 607-150602. Única como eres. Inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. ¡Ay, ay, ay! Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no.
hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como los yogures griegos Danone. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro, y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y si, como aseguran los expertos, esta región es el Ohio español, es decir, que sus resultados anticipan lo que sucederá en las generales, el bloque de derecha va a ser inalcanzable para cualquier intento de revalidar el Frankenstein.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Oye, ¿qué pasa la tarde? Que estamos ya en las 4:41 de la tarde y vamos a hablar a continuación de la iniciativa del gobierno francés que quiere enviar una carta a todos los jóvenes que cumplan 29 años donde no les pide votos ni lleva ningún tipo de publicidad, sino que les recuerda con tono informativo que su reloj biológico avanza y que existen herramientas para planificar una familia y preservar la fertilidad. La medida llega en un contexto demográfico sin precedentes. En 2024 y 2025, Francia registró el menor número de nacimientos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según datos oficiales, la tasa de fecundidad ha caído hasta situarse por debajo de 1,7 hijos por mujer. Al mismo tiempo, la edad media para tener el primer hijo supera ya los 31 años. Siguen a la tarde, aquí conmigo Julio Llorente y Ana Martín. Os pregunto a los dos qué os parece a vosotros esta iniciativa que pretende informar, pero bueno, ha abierto un debate inmediato. ¿Hasta dónde puede o debe llegar el Estado en decisiones tan personales?
A mí de entrada, Pilar, el nombre del programa me gusta poquísimo. Lo han venido en llamar rearme demográfico, como si se tratara de repoblar Francia para ir a algún tipo de guerra. Y además enviando cartas por correo postal a jóvenes de 29 años que no sé, si es que ya solo manda cartas, al menos en este país, de Hacienda, el Ayuntamiento, Tráfico y la Oficina del Censo Electoral, creo que poco más. No me parece que para fomentar la natalidad esto sea una medida útil. Yo creo que las cosas van más, desde luego, pues por fomentar medidas en pro de la conciliación, sobre todo facilitar el acceso, que en Francia también está mal, de los jóvenes a la vivienda, en fin, garantizar las condiciones para poder formar familias a una edad normal. Y luego ya, si quieres, entramos en lo personal de cada uno, que esto también es una cuestión de un cambio de mentalidad, un cambio generacional. Pero en lo que se refiere a la parte que le corresponde a las administraciones públicas, vamos, eso de tened cuidado con lo que estáis haciendo, porque a lo mejor un día os arrepentís, yo no creo que sea la mejor manera de incentivar a los jóvenes o espolearlos para que formen una familia.
Bueno, vamos a conocer más detalles con nuestra corresponsal allí, en Francia, nuestra corresponsal en París, que es Asunción Serena. Asun, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué dice exactamente esa carta, Asun?
Pues bueno, la carta no ha sido redactada todavía, ha sido anunciada, ¿no? Entonces, lo que ha dicho la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, y según lo que informó ella también en la Asamblea Nacional, será la Seguridad Social quien la envíe. Y la va a enviar a cada francés de 29 años, como habéis comentado. Entonces dice que es una carta personalizada sobre la salud reproductiva de cada cual, ¿no? Dice la ministra que es para informar, ¿no? Para informar sobre esa salud sexual y reproductiva, para fortalecer la prevención de riesgos ambientales y de conductas. Luego también insiste mucho en el tema de detectar pronto y mejorar el diagnóstico de la infertilidad, pues también, por ejemplo, con el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, y luego se llama, no sé si en español se dice también así, el síndrome de ovario poliquístico, sí. Que pues que también es una, que es un trastorno, ¿no?, hormonal con consecuencias sobre la fertilidad, ¿no? Bueno, eso, y luego también el fomentar el recurso a tecnologías de reproducción asistida, facilitando la congelación de óvulos o espermatozoides. Esto es el digamos la nota general de la carta que quieren enviar, que yo he hablado con el Ministerio de Sanidad para que me especifiquen un poquito más, pero de momento no hay otra cosa.
La verdad que la carta es bastante sorprendente. Sí. Desde el gobierno creo que insisten además en que no va a haber presión, sino que es un a modo informativo, ¿no? Va a haber información. Pero Asun, ¿cómo está sentando esta noticia entre los jóvenes? No sé si les parece útil o lo perciben como una intromisión del Estado en su vida privada.
Mira, yo con los que he podido hablar me dicen que para ellos eso es una intromisión absoluta del Estado en la vida privada, ¿no? De hecho, sobre todo alguna chica estaba furiosa, ¿no? Porque además Emmanuel Macron habló, lo habéis comentado antes, ¿no? Habló en su día de rearme demográfico, que levantó aquí sarpullidos, y entonces la ministra ha querido decir que no, que no es eso, que no se quiere hablar de rearme demográfico, ¿no? Que no se trata de presionar a los individuos para que den hijos a la nación, ¿no? Pero bueno, lo que dice la ministra es que su objetivo es permitir que cada uno tome sus propias decisiones personales de manera informada y no presionar. Pero el problema está en que el fondo es ese, es presionar porque no hay niños, ¿no? Porque durante mucho tiempo Francia era una excepción en Europa, pero ahora está al mismo nivel y registra ya más muertes que nacimientos, que no había ocurrido. Y el tema de la infertilidad, además, afecta a muchísima gente. Hay, según la ministra, 3,3 millones de franceses. Dice que más o menos afecta a entre una de cada 8 o 10 parejas.
Pero lo apuntaba también Ana hace un momento, es que en la baja natalidad entran también otros factores que están afectando a los jóvenes franceses y yo diría que de buena parte de Europa, no te cuento a los españoles. Precariedad laboral, dificultad de acceso a la vivienda y conciliación limitada también. No es solo que no quieran tener hijos, es que muchas veces, aunque quieran, no pueden.
Absolutamente. Y luego el tema económico, ¿no? Porque precisamente la carta que dicen que van a enviar, ahí no habla de ninguna inversión económica, es básicamente información, ¿no? Entonces, lo que sí que han hecho los diputados, que ellos quieren atacar el problema de la falta de natalidad de otra forma, ellos lo que han hecho ha sido, que lo han presentado además esta semana, han elaborado un programa para acompañar el deseo de tener hijos, ¿no? Que es, digamos, dos medidas claves que quizás incitarían a la gente, porque yo, por lo menos las personas que conozco, pues muchos tienen problemas, pues lo que comentas, para encontrar una vivienda, sobre todo aquí en París o en las grandes ciudades, que es dificilísimo. Si tienes que irte a vivir al exterior, luego no puedes para venir a trabajar, te pasas el día en el transporte público. El tema de, también como comentabas, ¿no?, de conciliación, porque ahora mismo pues hay ayudas, pero no son suficientes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que proponen los diputados es permitir que haya 38 semanas compartidas entre el padre y la madre y remuneradas con el 80% del salario. O sea, lo que hacen es reducir la baja por paternidad que existe ahora y aumentar la indemnización, con lo cual pues eso puede ser a lo mejor más atractivo para las personas que quieran tener un hijo. Y luego otra cosa también muy importante, y es que aquí en Francia hay muchísimas ayudas, muchas ayudas, pero te pierdes, o sea, no sabes por dónde empezar. Entonces, lo que ellos quieren es decir, simplificamos una ayuda de 250 euros al mes por cada hijo, sin condición del nivel de vida que tenga la pareja y hasta que el hijo cumpla 20 años. Uh-huh. Porque ahora, si miras, pues es cuando tengas menos de 23.000 euros, creo que es, o 22.000 y pico años, ingresos al año, ¿no? que recibirías 530 euros al mes por un niño que tenga menos de 3 años y 264 si tiene de 3 a 6. Y luego si ganas más, pues entonces, ¿sabes? Que es un, vamos, un bosque ahí de medidas.
Bueno, pero pierdes. Por lo menos si dices que hay ayudas, está muy bien, que las haya.
Eso,
¿no?
Sí, eso es cierto.
Lo que pasa
es
que ahora en ese bosque hay que mirar muy bien cuál es la ayuda que te puede pertenecer, claro, a la que puedes acceder.
Así, bueno, pues y no es sencillo, porque la gente se pierde muchísimo en ese tema en y deja de percibir ayudas a las que tendría derecho.
Pues esta es la situación que se está viviendo en Francia y nos ha llamado la atención, la verdad, esta noticia. Esas cartas que se van a empezar a enviar a los jóvenes que tengan 29 años, que cumplan esa edad a partir del próximo verano. Asun, gracias.
A ti, Pilar.
Bueno, a este lado de los Pirineos la situación no es muy distinta, ¿eh? España también registra una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, 1,1 hijo por mujer, una tasa más baja todavía que la de Francia, con una edad media de maternidad cada vez más alta y una generación que retrasa o descarta tener hijos por motivos económicos y sociales. Esta semana, por cierto, conocíamos que el gobierno se plantea la creación de una prestación universal por crianza, esta ayuda que todavía debe concretarse en presupuestos y acuerdos parlamentarios, prevé el pago de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años a todas las familias, sin límite de ingresos, es decir, prestación universal por crianza para cada hijo, 200 euros sin límite de ingresos. ¿Qué os parece esta medida, Julio?
A mí me parece bien, no solo porque muchas familias necesiten esa ayuda, probablemente nadie se decida a tener hijos pensando en la ayuda, pero las cosas no son tanto lo que son como lo que significan. Y este tipo de medidas dan a entender que la transmisión de la vida es un bien. Dan a entender que quien tiene hijos presta un bien social. De hecho, dan a entender que tener hijos es digno, es valioso, es bueno no solo para el común de la sociedad, no solo para la supervivencia de la nación, sino también para la propia persona. Quizá los 200 euros no sean relevantes. Quizá alguien no vaya a decidir ser padre, ser madre, porque se le dé una ayuda. Pero sí, con este tipo de medidas se ensalza la maternidad, se ensalza la paternidad. Se da a entender que nada más valioso que dar la vida mortal.
Lo que pasa es que ahora todo esto, Ana, se tiene que concretar. No se ha explicado ni cómo se va a hacer ni cuándo se va a hacer. Se supone que se va a incluir, en los próximos presupuestos generales, que no sabemos cuándo se van a aprobar. ¿Y con qué apoyo se van a aprobar?
Claro, bueno, de hecho es que seguramente no se aprueben esto. De momento lo que está es incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes, pero como tú bien decías, está supeditado a la aprobación de unos presupuestos y recordemos que no tenemos desde 2023. Esta, yo diría, por lo que luego pudimos hablar unos cuantos periodistas con el ministro del ramo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aquel día, es una medida más destinada a reducir la pobreza infantil que ya existe en España y que es un problema muy grave. Según UNICEF, uno de cada tres niños en España viven en situación de pobreza o de exclusión, que a fomentar la natalidad. Es verdad que a simple vista puede parecer extraño esa linealidad de 200 euros para una familia que gana, 20.000 euros y igualmente para una que gana 200.000 al año. Pero luego la idea sería, digamos, que la familia que gana 200.000 luego descontárselo del IRPF. Es decir, que la progresividad luego se haría la cuenta en el IRPF. Como digo, de momento es un castillo en el aire, pero a mí no me parece una mala idea porque es verdad que ahora sí que hay ayudas a través de un complemento a la infancia en el ingreso mínimo vital, a través de algunas deducciones en el IRPF, pero realmente a las familias más vulnerables, que muchas de ellas, por cierto, son monoparentales, de madres con niños pequeños a su cargo, la inmensa mayoría, pues no están teniendo acceso a ellas. Lo que pasa que, claro, si al final lo vinculamos a unos presupuestos que ni están ni se les espera, pues seguramente se quede en un quiero y no puedo como tantísimas otras cosas en esta legislatura.
Y, por cierto, al sol,
una ayuda así existe ya en 17 países de la Unión Europea y países tan distintos como lo pueden ser Polonia o Italia. Así que a mí sí me parece una buena idea.
Bueno, estamos en la tarde de COPE, en esta víspera de San Valentín, día en el que todo vale. Diminutivos cariñosos. ¡Ay, qué canción más bonita! ¡Rosa Rosado!
No sabía que te iba a gustar.
¡Ay, qué bonita es esta canción!
Así, así es ella, así es Pilar.
¡Ay, Cristian Castro! Es que esta canción es un subidón, es una canción de amor. Tiene su puntito hortera, oye, pero tiene su aquel,
sí,
¿no?
Sí, sí, si tú le preguntas a Pilar cuál es tu canción romántica,
¿esta?
Ese, Cristian Castro.
A Cristian Castro.
No pasa la historia de la música, pero se ha infiltrado en el imaginario colectivo.
Claro,
canción,
¿no? Y te da un subidón. Sí, sí. Arriba. Este amor es azul como el mar azul. ¿Se la sabe? Todo el mundo. Oye, Julio, ¿cuál es tu canción romántica?
Bueno, es que de nuevo me da incluso pudor confesarlo.
Venga,
es Sin miedo a nada de Alex Ubago. Tengo el problema. Pero es que, ¿quién, o sea, ¿quién no puede conmoverse escuchando esto? ¿Quién no puede arrancarse a cantar?
Vamos, ya no remontas la tarde.
Tengo un único problema, que a mi mujer no le gusta, pero ya está, es mi canción.
Mal vamos así, ¿eh?
Mal vamos. Bueno, de canciones también, de amor, estamos hablando. Oye, Ana, ¿cuál es la tuya?
Bueno, pues yo, Pilar, no me escondo, no tengo secretos para este programa, así que lo mío es un bolero, Bésame, de Ricardo Montaner, porque yo me declaro una absoluta fanática de Betty la Fea, de la historia de amor entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, y esta era la banda sonora, la gran canción de aquella telenovela, que es la única que yo me engancho.
Por favor, en este programa no hace falta máquina de la verdad, si es que lo cascáis todo.
Dios mío.
Da gusto, me encanta. No hay secretos en este programa.
La verdad es que yo me preguntaba por qué, Ana, porque tu marido no tiene ni idea de esta canción. Digo, no sé con quién habrá bailado Ana, pero con su marido tengo yo que no, ¿eh?
No, es una canción un poco moñas. A ver, iba a decir una de los secretos que también me gusta mucho, que él seguramente sí conozca,
mejor,
aunque tú no lo sepas,
oh, qué
en la voz de Enrique Urquijo,
sí,
pero
sí,
por innovar un poco, y es verdad que esta canción de Ricardo Montaner me trae unos recuerdos de mis tiempos de instituto y de esas clases que, esto no se puede decir, pero bueno, que nos saltábamos para poder ver la telenovela.
Bueno, todo esto en la previa de San Valentín, pero estamos hablando con los oyentes de sus apodos, cariñoso,
sí.
Rosa.
Sí, sí, ¿cómo os llamáis? Cuéntanoslo en el 607-15 0602.
Ana Martín, Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Gracias, buena tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué variedad. Llevo salmón ahumado El Corte Inglés Selection, que está con la segunda unidad al 50%. Y también productos para el pelo, porque Fructi, Solia y Skin Active de Garnier también tienen la segunda unidad al 50%. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. En electrónica, portátil Asus VivoBook 16 Copilot Plus con AMD Ryzen AI por 699 euros. Y en telefonía, smartphone Samsung Galaxy A56 5G 256 GB de 529 euros a 449,90. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Oriana no ha traído la lluvia de los anteriores temporales, pero sí que está dejando mucho viento fuerte.